Ese tema también. Oiga, pero es increíble que Nariño, o sea, Antonio Nariño fue el traductor de los derechos del hombre, ¿no? Y es el departamento como más abandonado, donde están todos los...
Está lleno de cultivos.
Pues está lleno de
más fácil de la coca hacia afuera,
lleno de cultivos,
¿no?
Y el tema de Tumaco,
por el plan del Golfo, que está ahí metido, obviamente, también.
Pero mire, a propósito de la renuncia de Juan Camilo Restrepo, ya el presidente ya sabía hace 3 meses, yo creo que ya debe tener en su cabeza quiénes son los nombres que pueden reemplazarlo.
Y para el nuevo ciclo.
La pregunta no es si tienen los nombres, la pregunta también es quién se le quiere medir esa tarea.
Claro, también.
Pero aunque también hay unos diálogos, unos diálogos paralelos también de pronto de negociación,
no lo sé. En todo caso, sí es bueno empezar a entrar en contexto y que las personas que conocen muy bien el territorio, que han estado en la zona, que conocen los pormenores de lo que está pasando en Nariño, nos cuenten cuáles son los pormenores y cuál es la situación. Saludamos a esta hora a Ariel Ávila, es investigador. Es uno de los miembros más importantes en la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Bueno, un abrazo, muy buenos días, muchísimas gracias.
Cuéntenos exactamente, ¿cómo ve esta situación en Nariño, en Magüipayán y sobre todo, mirando la coyuntura que está pasando con el ELN y la salida de Juan Camilo Restrepo?
Bueno, mire, en general la costa pacífica nariñense en este momento es un polvorín. Si bien todo el mundo ha estado pendiente de Tumaco, la situación en Barbacoas, bueno, Magüipayán, El Charco, La Tola, Pizarro, es una situación bastante complicada. ¿Qué es lo que pasa? Hay 6 grupos criminales disputándose el control territorial que antes era de las FARC. Entre esos hay 3 muy importantes, una cosa que llaman Guerrillas Unidas del Pacífico, al mando de un tipo llamado alias David, que se compone en una gran cantidad de exmiembros de las FARC, el ELN, que ha vuelto a revivir esta estructura de héroes del Sindagua, que era una estructura que había desaparecido hacía años, y la revivió para copar ese territorio, y el Clan del Golfo. Y luego te encuentras otras pequeñas estructuras, pero en general esas son las 3. Y los enfrentamientos han sido varios, o sea, este porque hubo una masacre por medio, porque fue muy cerca a un corregimiento que tenía líderes sociales, etcétera, pero lo que sabemos es que de Policarpa hacia abajo, hacia la costa pacífica, ya se han presentado varios enfrentamientos. Entonces, esto es un polvorín en general, toda la costa pacífica y la costa pacífica nariñense.
Y cuando uno ve este panorama, yo aquí contaba hace unos segundos que varias veces hemos tenido la oportunidad, no solo de conversar con ustedes, en la Fundación Paz y Reconciliación, con las autoridades locales, el propio gobernador de Nariño, Camilo Romero, nos ha dado la advertencia y ha prendido las alarmas y ha dicho, mire, el problema es lo que está aquí en el territorio y es el narcotráfico y los cultivos de coca. ¿Esto usted lo ve que sí se están tomando las medidas adecuadas en la política de sustitución de cultivos y de erradicación forzada para evitar que este tipo de enfrentamientos se sigan dando?
Lo que pasa, Hassan, es que el problema de la costa pacífica nariñense es que casi toda la cadena del narcotráfico se concentra en un pequeño territorio. Mire este ejemplo. Los cultivos están en Caquetá, pero se procesan el Vichada y salen por Cumarío Vichada. Es decir, hay una gran cantidad de territorio entre la zona de cultivo, el procesamiento, los laboratorios y el embarque hacia el exterior. El problema de la costa pacífica es que todo se encuentra pegado. Tumaco tiene 23.000 hectáreas de coca. A 10 minutos están los puertos y a 15 minutos están los laboratorios. Entonces, como todo está concentrado, pues es un territorio muy apetecido. Territorios como la costa pacífica nariñense, hay 5 en el país y por eso son polvorines a toda hora, como el Catatumbo, como el Bajo Cauca antioqueño. Entonces, en la medida que todo eso se concentra, el gran problema que hay es que como hubo una demora en el copamiento territorial por parte del Estado, pues rápidamente esto se salió de las manos. Que si se están haciendo las cosas que se deberían hacer, yo creo que se comenzaron a hacer, Hassan, pero perdimos casi 8 o 9 meses en que hubo una total parálisis. El PENIS no arrancaba, ya arrancó. Yo le tengo esperanzas, sé que hay críticas, pero le tengo alguna esperanza. Las fuerzas militares se demoraron en copar, entonces ahora ya todo está salido en las manos y el problema es que ya es difícil que esto se solucione en el corto tiempo. El plan Victoria de las fuerzas militares me gusta, me llama la atención, pero ha sido muy demorado en llegar al territorio. Y el otro gran problema, Hassan, es que allá ha llegado el PENIS, el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, y las fuerzas militares, nada más. no ha llegado el plan de vías terciarias, no ha llegado el plan de riego, el plan de electrificación rural. Entonces eso es insostenible, si por más, por mejor que funcione el PENIL y por más que lleguen fuerzas militares en el tiempo, es insostenible si usted no saca a la población de ese círculo ilegal de violencia.
Claro. Y aquí estaba mirando también, ya haciendo el recuento, Ariel, de la dificultad de acceso a estos territorios. Pues por eso queríamos conversar con usted, para entrar un poquito en contexto y conocer los pormenores de la situación tan difícil que se está viviendo ahí, en este municipio y en esta región del país. Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, como siempre, un placer, gracias.
Un abrazo, mil gracias.
Saludamos a esta hora al alcalde de Magüipayán, Walter Quiñones. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días.
Alcalde, quisiéramos conocer a esta altura cómo van las investigaciones y el proceso de esta masacre que han revelado las autoridades, el CTI, el ejército y sobre todo usted como autoridad principal en el municipio. ¿Qué sabemos hasta el momento?
Sí, en el momento los hechos, a los dos días, al día llegó el ejército a Pueblo Nuevo, donde encontraron pues 4 muertos, más uno que se había trasladado a la ciudad, al municipio de Barracubas, confirmaron 5. Pero...
Alcalde, en este momento se habla de 13 personas que fueron masacradas en su municipio, pero también hay un temor de los familiares de las víctimas de contar exactamente qué es lo que está pasando y quiénes son los victimarios. ¿Usted podría, en este caso, contarnos qué grupos armados están enfrentándose ahí, en esta región del país?
Sí, son los residentes de la FARC y los del ELN.
O sea, uno podría dar con certeza que son disidencias de las FARC y del ELN.
Sí, confirmado por las comunidades por pelear territorio. Los
alcalde, sabemos que la comunicación es muy difícil a esta hora. La presencia del Estado, del gobierno, de las fuerzas militares, ¿qué tan activa está en este momento en el municipio y en las semanas anteriores a que ocurriera esta tragedia? Alcalde, vamos a tratar de mejorar la comunicación. Es que inclusive las comunicaciones,
ahí está una muestra,
son difíciles en este municipio, en Nariño, en Magüipayán, retomar la comunicación con Walter Quiñones. Pero él nos confirma lo que nos decía Ariel Ávila. Carl, esto es ELN y disidencias de las FARC, por control territorial y por una sola razón, narcotráfico. Les voy a cambiar de tema, Asuri, y le voy a plantear lo siguiente. ¿Usted conoce la revista